La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Y de repente se empieza a oír muchísimo ruido. Entran 40 personas llevándose por delante, pero todo lo que pillaron, todos los carteles.
Nosotros estábamos dentro de la asociación tranquilamente hablando y fuimos a salir, y es entonces cuando entraron y nos rodearon. Nosotros no habíamos oído realmente nada de que llegaron ni nada.
Buenas tardes. Agresión neonazi a dos estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid. Ocurría el pasado martes cuando un grupo de extrema derecha entró en varias facultades y la emprendió con varios chavales que apoyaban la jornada de movilizaciones estudiantiles de esta semana, que por cierto, a esta hora culminan con una manifestación por el centro de Madrid. Toil Delgado, portavoz del Sindicato de Estudiantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Toil, hemos escuchado al arrancar el relato de varias alumnas. ¿Qué pasó exactamente el martes? ¿Cuántos eran? ¿Y qué hizo este grupo de simpatizantes de la extrema derecha ahí en la universidad?
Bueno, pues lo que pasó el martes pasado, lamentablemente, no es la primera vez que sucede. Es un grupo de extrema derecha muy bien organizado que se dedica a intentar violentar a los estudiantes que luchamos en defensa de nuestros derechos, a los estudiantes que defendemos las públicas. Y este grupo actúa con total impunidad, como han relatado las compañeras a las que pudisteis entrevistar. Entran en grupos de 40, de 50, a gritos, a golpes con todo aquel que se encuentra por delante, rompiendo los carteles de convocatoria de la huelga, rompiendo los carteles que defienden los derechos de la juventud de cualquier tipo de organización, y golpeando salvajemente a hombres, a mujeres, a bedeles, a profesores, a todo el que se encuentran por en medio, ¿no? Para nosotros es un auténtico escándalo, porque insistimos, es la enésima vez que este grupo entra o bien en la Universidad Complutense o bien en la Universidad Autónoma. Y nosotros recientemente denunciábamos que a nuestro portavoz en la ciudad de Málaga este mismo grupo le acorraló al salir de un círculo de Podemos y le dio una paliza que, por suerte, no tuvo consecuencias mayores, pero que todos los golpes iban dirigidos al cuello y a la cabeza, por lo que nos podemos imaginar cuál era su objetivo.
Toil, esta tarde mi compañera Laura Galaup ha charlado con Gustavo Herrero, que es portavoz de Respuesta Estudiantil, que es el grupo que está detrás de estos hechos. Quiero que escuches lo que nos ha contado.
Militantes nuestros quitaron carteles del Sindicato de Estudiantes y otras organizaciones que se consideran antipatriotas, y lo que ocurrió realmente fue que cuando entramos de forma no violenta, porque entramos por la puerta, como todo el mundo, en la Facultad de Ciencias de la Información, una chica parecía reacia a que nosotros pusiéramos nuestra pancarta y se puso a gritar. Dos profesores de la universidad tuvieron que sujetarla. La chica fue la que mostró intolerancia hacia nuestra pancarta. Nosotros en ningún momento nadie la tocó, no hubo contacto físico con ella.
Esto es lo que relata él, lo que relata Gustavo Herrero, los hechos que tú nos cuentas y que relataron a la cadena SER las personas afectadas y agredidas no son exactamente iguales.
Claro, es que lo que sucede es que estos grupos saben que son una auténtica minoría dentro de la sociedad y no pueden hablar con sinceridad y con claridad. Lo que ellos defienden es un régimen totalitario, un régimen dictatorial. Lo que defienden es que vuelva la dictadura franquista a las calles del Estado español y que nadie pueda protestar. Igual que hacían en lo que ellos llamaban el hogar social hace unos días en Tetuán, que era sembrar el odio dentro de un barrio muy multicultural, donde hay una gran convivencia, pues ahora lo hacen diciendo que no somos patriotas o mostramos un gran desapego hacia sus opiniones o que no las respetamos. Nosotros lo que decimos es que en la escuela, que lo único que estamos haciendo es defender la escuela pública y que nosotros no vamos a razón de 40 o 50 con palos, con cadenas, como han ido en otras ocasiones, y dejamos a la gente con traumatismos y hospitalizada, que son las prácticas que tienen estos elementos y las que el otro día, insisto, intentaron llevarse por delante a nuestro portavoz en la ciudad de Málaga.
Toil, ¿la Complutense se está haciendo todo lo que se tiene que hacer para evitar este tipo de agresiones?
Bueno, nosotros lo que entendemos es que todos estos elementos están perfectamente fichados por la policía. Nosotros no creemos que la policía tenga desconocimiento de estas situaciones y de estas actuaciones. Los tienen perfectamente marcados e identificados. El punto es que si desde la delegación de gobierno no se toman las medidas adecuadas, efectivamente en la universidad estos elementos aprovechan con nocturnidad y alevosía, amparándose en una convocatoria de huelga porque la universidad esté semi vacía, para hacer las tropelías a las que están habituados. Siempre es el mismo patrón: a las 6-7 de la tarde, cuando empieza a oscurecer, cuando aparecen en manada, destrozan todo lo que pillan por su camino y salen corriendo del lugar de los hechos.
Pues Toil Delgado, te dejamos, que sabemos que estás participando ahora mismo en la manifestación contra la reforma educativa, contra la ley BERT, aquí en el centro de la capital. Gracias de verdad, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo muy fuerte, hasta luego.
La Ventana de Madrid.
Ella lo lleva muy mal, el no poderse relacionar, el no poder empezar a hacer una vida medio normal. Y bueno, pues es como está, tiene un bajón emocional, ¿eh? Me siento atropellada, me ha dicho, eso ha sido la palabra.
Teresa Romero, protagonista un día más de la crónica del día en Madrid, dentro y fuera del Hospital Carlos III. Dentro, además de escuchar un día más lo que de ella nos cuentan, la portavoz del auxiliar, dentro, digo, hoy hemos recorrido los pasillos de ese centro hospitalario. Hemos hablado con los médicos que la atienden y que nos han contado que en pocos días la paciente puede abandonar su aislamiento. Teresa está bien, pero evidentemente tocada en lo emocional. Javier Bañuelos ha estado allí todo el día. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es duro, Javier, que te digan que ya no tienes ébola, que estás fuera de peligro. Y sin embargo se mantienen las medidas de protección y de seguridad. Suena contradicción, pero no lo es. Se ha extremado la precaución hasta descartar que haya restos del virus en los fluidos. La encargada de esas muestras dentro del equipo que atiende a Teresa Romero es la doctora en farmacia Belén Fernández. Según nos ha explicado, buscan
la total seguridad de que la paciente está curada y que además nuestra seguridad está garantizada. Entonces se están haciendo todas las pruebas necesarias para garantizar eso, nuestra seguridad y por ende la seguridad de toda la población.
¿Claro? Por eso Teresa va a continuar varios días más aislada. Una noticia que no se esperaba, sobre todo después de 4 negativos. Por eso su equipo médico admite que Teresa se ha desanimado. Sin embargo, nos dice que Teresa es consciente de que esta vez se está protegiendo a quienes han luchado por salvar su vida.
Y ahora tiene claro que nos está protegiendo a nosotros y eso forma parte de su vocación y de su calidad como persona y lo entiende. Lógicamente tiene que tener momentos en los que se desanima un poco, eso es normal, pero lo entiende perfectamente y nos está mimando a nosotros, ahora nos está protegiendo.
Por eso todos dicen que Teresa está siendo una excepcional, una excelente paciente, con la que incluso, Javier, juegan a hundir la flota a través del interfono. Bueno, y solo una cosa más. Hoy hemos tenido las primeras altas en el Hospital Carlos III. Han abandonado el hospital 5 de las 15 personas que estaban en cuarentena.
Eso dentro, fuera. La verdad es que las autoridades, los políticos, no tienen término medio. De rozar el insulto.
Hombre, para explicarle a uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster. Pero indudablemente unos pueden tener más capacidad de aprendizaje que otros.
De eso a conceder la máxima distinción sanitaria a Teresa Romero. Lo ha anunciado esta tarde el presidente de la Comunidad de Madrid en un debate casi monográfico en la Asamblea, en el que la presión de la oposición hacia González y su consejero de Sanidad es ya o ha resultado insoportable. Ernesto Estevez, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Javier Rodríguez se ha visto hoy de nuevo abrumado por las peticiones de la oposición para que abandone el cargo, especialmente por parte de los socialistas, que han preparado una verdadera sesión de acoso y derribo contra el consejero de Sanidad. Y eso que la tarde comenzaba con el presidente regional Ignacio González acaparando los titulares al responder a la pregunta de Tomás Gómez sobre la gestión del gobierno de la crisis del ébola.
Quiero anunciarles aquí que tan pronto como superemos la crisis del episodio de ébola y podamos volver a decir que somos un país libre de ébola, propondremos la concesión de la más alta distinción de sanidad de la Comunidad de Madrid a todos los profesionales que han trabajado desde el 4 de agosto hasta ahora para superarlo, incluida Teresa Romero. Muchas gracias.
Desde el PSOE, Javier, Tomás Gómez ha advertido que no siempre está bien lo que bien acaba y ha afirmado que en la crisis del ébola hemos asistido a una gran labor sanitaria pero a una pésima gestión política. Después se han sucedido las peticiones de dimisión en todas sus acepciones. Escuchamos a Tomás Gómez y a las diputadas socialistas Sonia Conejero y Victoria Moreno.
Usted debería haber cesado ya su consejera de Sanidad. Se lo hemos dicho todos los españoles, se lo han dicho dirigentes de su propio partido, se lo han dicho responsables públicos hasta de su propio partido.
Para decirle que la mejor medalla que le puede hacer a los profesionales es, desde luego, cesar al consejero de Sanidad. Yo no le pido que dimita, yo lo que pido es que le cesen a usted. Usted se ha ganado a pulso, que se le cese como
tal. Señoría, vaya terminando, por favor.
Con deshonor. Que se le eche del gobierno de todos los madrileños, que se le despida fulminantemente del puesto de consejero de Sanidad.
Javier Rodríguez ha escuchado este aluvión de golpes cabizbajo desde su escaño. Después ha respondido que el sistema sanitario madrileño ha funcionado a la perfección y se ha defendido como ha podido.
De que el único objetivo que yo tenía en ese momento era poner todos los recursos al servicio de los profesionales para salvar la vida de Teresa. Hoy afortunadamente parece que lo ha superado. Pero también le tengo que decir que hoy también, afortunadamente, y gracias a nuestra gestión, han sido dados de alta cinco contactos de alto riesgo que estaban hospitalizados y 21 contactos de bajo riesgo que estaban haciendo el seguimiento en su casa. Por lo tanto, ha elegido usted mal día para pedir mi cabeza. Muchas gracias.
Previamente.
Muchas gracias, señor consejero.
Previamente, Ignacio González había acusado a Tomás Gómez de ser ruin por utilizar otra vez la sanidad madrileña para sacar rédito político. Lo cierto, Javier, es que el presidente hoy tampoco ha defendido directamente a su consejero. En las filas populares, algunos se preguntan cuánto tiempo puede aguantar Javier Rodríguez en el cargo.
De momento, 7:30 de la tarde y han pasado ya muchos días, continúa allí en la Consejería de Sanidad. Ernesto, gracias, un saludo. A la vuelta de una pausa le preguntamos a Carmelo Encinas y a Sara Medialdea si es tiempo de medallas o es tiempo de asumir ya responsabilidades políticas.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantos Kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantos Kit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
Hola María.
Hola Pedro.
Hola Antonio.
Hola vecinos.
Citroën sigue muy cerca de ti en Leganés. Te esperamos en Grupo Velasco, donde encontrarás vehículos nuevos y de ocasión. Un gran centro de distribución de piezas de recambios. 3.000 metros cuadrados en su centro de carrocería multimarca. Financiación a tu medida y mucho más. Ven a Autos Velasco, ciudad del automóvil. Leganés.
Citroën Creative Technology.
Yo invitaría a toda aquella persona que quiera emprender que lo haga, que no dude. Lo importante es intentar las cosas, porque además lo normal es que consigas que salgan bien. Claro que en el medio hay mucho esfuerzo, hay mucho sufrimiento, pero eso es una parte muy bonita del negocio cuando ya lo tienes funcionando.
Que no te cueste nada el echar una hora más y decir, pues si me quedo hasta las 12 de la noche, como si estoy hasta las 3.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91-615-1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com. Con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en convenio con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, celebra del 23 de octubre al 3 de noviembre las terceras jornadas informativas de prevención de riesgos laborales dirigidas a diferentes colectivos de trabajadores y empresarios. Porque prevenir es rentable, participa. Infórmate 91-498-2150. Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Humanes avanza.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid.
33 minutos, Carmelo Encinas, analista político de La Ventana de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos.
Sara Medialdea, periodista de la sección de Madrid de ABC. Sara, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo decía antes, he dejado la pregunta en el aire, ¿eh? ¿Es tiempo de medallitas o es tiempo de asumir responsabilidades políticas, Sara?
Pues sí, efectivamente, es el momento de las responsabilidades. Después de todo lo que ha pasado, ha habido declaraciones fuertes, ha habido meteduras de pata. Es el momento de, en fin, de dar un paso al frente y de que cada cual dé la cara y se responsabilice de las decisiones que ha tomado, de las palabras que ha dicho.
Bueno, en ese sentido, si lo vemos desde ese punto de vista, habrá que al menos admitir que el consejero sí que ha dado la cara, ha comparecido, ha pedido perdón, le ha faltado ponerse de rodillas. La verdad es que cualquier intento de enmendar un despropósito de carácter formal como el del consejero, pues es muy difícil extirpar del imaginario público el recuerdo de esa torpeza verbal que él tuvo, pero
de esas torpezas sucesivas, porque es que, no es un claro, error o una mala entrevista, ¿no? Es que ocurrió en varias y sucesivas entrevistas.
Lo que pasa es que la gran paradoja es que la metedura de pata de Javier Rodríguez, como digo, de carácter formal, porque en la materia de gestión, pues habrá que reconocerle a la Comunidad de Madrid y a la sanidad pública madrileña, principalmente, que han sacado adelante a Teresa Romero, que ha constituido un éxito, han puesto a 50 sanitarios al servicio de su vida, y esa vida ha salido adelante, y eso hay que reconocerlo porque es lo justo. Entonces, la metedura de pata de carácter formal, como digo, del consejero, que no puede ser más torpe, ha eclipsado la gran metedura de pata de un carácter mucho más peligroso, que es el de gestión de la ministra Ana Mato, hasta el extremo de que quienes han tratado siempre de proteger la gestión de Ana Mato han jaleado la torpeza de Javier Rodríguez porque les ha servido de alguna forma de escudo para eclipsar, digamos, los errores cometidos desde el Ministerio de Sanidad.
Para eclipsar Carmelo Sara y además para evitar, de momento al menos, la salida de Ana Mato, que se mantiene en el Ministerio.
Claro, porque tú fíjate, perdón, Sara, tú fíjate que Javier Rodríguez, que lo hizo, que vamos, no pudo tener mayor torpeza en verbal, pero todo eso está, bueno, como ocultando el verdadero error de gestión brutal que hubo en la primera parte de la crisis del ébola, que fue, incluso hay que recordarlo, fue desautorizada por el propio gobierno de la nación al que ella pertenece, porque se nombra una comisión de expertos en el que ponen por delante a la vicepresidenta del gobierno. No puede haber un reconocimiento mayor de que se han hecho las cosas mal. Y sin embargo, de la dimisión de Ana Mato, bueno, pues no se habla.
A ver, Sara, tú compartes esto de ¿no? Si Ana Mato no ha sido cesada, no ha sido fulminada del gobierno de Rajoy, Rodríguez tiene que mantenerse en el puesto.
No, yo creo que cuando hablábamos de responsabilidades nos referíamos a las de todos, no solo, obviamente, a las del consejero, porque de hecho, quizá en cierto modo se pueda pensar que alguien en la comunidad podía estar esperando a ver qué pasaba con Ana Mato para a continuación actuar sobre el consejero o no actuar si efectivamente Ana Mato no cae. Obviamente yo creo que están relacionados. Sería injusto que solo cayera Javier Rodríguez, porque además Javier Rodríguez como consejero, pues digamos que había encarrilado la gestión de un área que venía con unas complicaciones tremendas. Entonces yo creo que las responsabilidades deberían asumirlas todos.
Aquí hay una intrahistoria, digamos, entre el gobierno de la nación y el de la Comunidad de Madrid. El de la Comunidad de Madrid, que es el que realmente al final ha gestionado la parte sanitaria de esta crisis, ¿no? Al final es el que, como digo, ha puesto a un equipo a trabajar para sacar adelante a la vida de Teresa Romero.
Es la parte práctica, digamos.
Claro, la parte ejecutiva. Hay una intrahistoria, digo, en la cual, si recordáis, ha habido muchas manifestaciones de diputados del Partido Popular en el Congreso y jaleando el infortunio, sin lugar a duda evidente, de las declaraciones de Javier Rodríguez. Tanto es así que en algún momento yo creo que recibieron un mensaje que si ellos jaleaban tanto las torpezas verbales de Javier Rodríguez, a lo mejor se encontraban con que la Asamblea de Madrid, los diputados del Partido Popular, podían pedir la dimisión de Ana Mato por su torpeza en la gestión, que siempre es bastante más grave.
Sara, terminas tú.
No, lo que se dice siempre, ¿no? Que en política hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Pues sí, ciertamente sí. Tiene razón Carmelo en lo que está diciendo.
Aquí ha habido mucho fuego, amigo.
Sí.
Mucho,
sí,
Sara.
Sí, sí. Es así.
Bueno, pues Carmelo, Sara, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Un saludo a todos.
En unos minutos, eso de las 8 en punto de la tarde, va a arrancar una nueva edición del Festival de Otoño Primavera de Madrid. Lo va a hacer con una obra de un grande del teatro, con Peter Brook, El Valle del Asombro. Nos lo va a contar Marta García.
I mean, you said the words, I didn't understand the meaning, but I saw a really vivid film.
Imaginen que en su mundo cada nota musical tuviera un color, cada color un sabor distinto, o el número 7 fuera en su cerebro un hombre con bigote. Se llama sinestesia, un paraíso, un infierno, o quizá ambas cosas a la vez, para quienes lo viven, y de ello habla El Valle del Asombro, la obra de Peter Brook, que inaugura hoy el Festival de Otoño a Primavera de Madrid. Su protagonista, una mujer con una memoria prodigiosa, incapaz de olvidar, se llama Sammy y le da vida a la actriz Catherine Hunter.
La naturaleza de su memoria es que todo queda grabado. Es como un ordenador en el que no se puede borrar. Entonces, en primer lugar, esto es un don, pero eventualmente se convierte en un gran problema.
Hasta el domingo en los teatros del canal, El Valle del Asombro nos mostrará lo invisible, los misteriosos engranajes de nuestro cerebro, historias de gente que ve el mundo y siente la vida de manera distinta.
Y así nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 y 20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del jueves. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.